Hoy elegimos este tema de aprende a ser tu propio coach. Y es un tema muy de moda, coaching. Pero lo voy a enfocar un poquito desde el desarrollo espiritual, porque es el objetivo de Brahma Kumaris, nuestro desarrollo interior, nuestro fortalecimiento. Sin embargo, voy a dar cuatro ideas, cuatro pinceladas de lo que en coaching se trabaja o en qué se enfoca el coaching, para que nos llevemos de aquí algunas ideas para explorar con nosotros mismos y para investigar y, como he dicho antes, pues crecer y mejorar. Porque como esencia del coaching, ¿hay alguien aquí que conozca un poquito de coaching? ¿Nadie? ¿Ah? Vale, entonces va bien dar una definición, porque quiere decir que no hay mucha claridad de qué quiere decir esto, ¿no? Suena bien, ¿no? Aprende a ser tu propio coach. ¿Qué quiere decir esto? No sé, pero suena bien. ¿Me va a servir de algo? Esperemos que sí, que le sirva de algo. Coaching es una metodología que se ha desarrollado no hace mucho. De hecho, en los 90 en los 90 es cuando ha empezado a aplicarse en las organizaciones. Una metodología que básicamente la idea es acompañar a alguien. Alguien puede ser un equipo de personas también, pero bueno, generalmente el coaching se ha enfocado mucho a una persona en particular. Acompañar a alguien, una persona acompaña a la otra con todo un método de preguntas, de enfoque, de proceso, para que esta otra persona consiga realmente lo que quiere alcanzar, su objetivo, sus metas, algo que realmente anhela conseguir y le gustaría tener o alcanzar, una aspiración que tiene. Y en ese proceso de conseguir lo que te gustaría conseguir, también hay un crecimiento, porque vas a tener que desarrollar nuevas habilidades, nuevas capacidades. Una forma de verlo también se dice que es sacarte de tu zona de confort, se dice, la zona de confort. La zona de confort es donde tú te mueves cómodamente porque es lo que tú sabes hacer. Son las cosas que para ti son fáciles y te mueves bien con eso. Ahora, cuando tienes que hacer cosas en las que te sientes inseguro, ya no tienes tanto dominio o no son tan naturales para ti esas cosas, ni, vamos, que son retos, se te plantean nuevos retos, entonces eso te genera pues más incertidumbre, como he dicho, incluso te tienes que estirar, también te tienes que afrontar algún miedo posiblemente, y eso te estira, ¿no? Te estira como persona, desarrolla tus capacidades. Eso está fuera de tu zona de confort. Entonces el coaching ayuda a las personas o inspira a las personas a moverse fuera de su zona de confort, porque la idea es que dentro de tu zona de confort, cada uno tiene su zona de confort, lo que ya está habituado a hacer, las cosas que son rutinarias, fáciles, que conoce. Puede ser también a nivel profesional, las cosas que más o menos ya te manejas bien. Cuando te ponen un reto nuevo, algo que no habías probado nunca, pues ahí siempre hay un crecimiento, porque tienes que estirarte, tienes que salir de tu zona de confort, de lo que es confortable para ti. Y en uno de estos cursos en los que me formé, escuché una frase que me gustó mucho, que decía que no hay aprendizaje en la zona de confort y no hay confort en la zona de aprendizaje. Es una frase muy acertada, porque realmente en tu zona de confort estás estancado. Estás confortable, pero te puedes aburrir también. Puedes tener un confortable aburrimiento, porque es lo que tú sabes ya, es lo que ya conoces. Durante un tiempo está bien, pero cuando pasa el tiempo notas que el alma, ¿no?, tu ser, no está creciendo, no te estás desarrollando, no te estás ensanchando interiormente. Y sin embargo, cuando sales de tu zona de confort, pues hay inseguridad, hay intranquilidad, hay reto. no sabes lo que va a suceder, no estás tan confortable. Y esa es la zona de aprendizaje, donde más aprendes, ¿eh? Cuando tienes que hacer algo que es nuevo para ti. Algo que te asusta. Algo positivo me estoy refiriendo, ¿eh? Algo que te asusta, como, por ejemplo, ¿no? Cuando le ponen a alguien esto, estar aquí, ¿no? El reto, por ejemplo, de hablar en público. Y no lo ha hecho nunca, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y se tiene que preparar. Esto es un gran reto. Sabemos que es una situación en la que se produce nervios o, digamos, mucha inseguridad. Sin embargo, si te das cuenta que, bueno, en realidad lo más importante es que esté conectado conmigo mismo y que esté tranquilo internamente, si te trabajas, claro, tendrás que desarrollar una capacidad interna que no tienes y tú crecerás como persona. Un poco la idea también es que cuando la vida nos pone retos, es muy conveniente y recomendable aceptar los retos, ¿eh? Retos que sabemos, retos que nos ayuden a crecer, ¿eh? No retos que nos vayan a complicar las cosas o a entrar en conflicto, ¿no? Pero los retos que sabemos que nos van a fortalecer, decir que sí a los retos. De hecho, en esta metodología de coaching, retos se considera que es una habilidad, la habilidad de ponerte retos y de poner retos a la otra persona. Así que una de las cosas que nos podemos llevar de aquí hoy es, en términos de nuestro progreso, desde el momento presente hasta el futuro, ¿qué reto me puedo poner? Cada uno que piense algún reto, vamos a pensar retos en términos de desarrollo de la persona, ya que en coaching, pues, evidentemente las personas vienen con planteamientos mucho más corrientes, ¿no? Por ejemplo, lo que quieren es adelgazar, o lo que quieren es dejar de fumar, o lo que quieren es ganar más dinero, ¿eh? Todas estas cosas no son las que vamos a tratar aquí. El método es el mismo, en realidad. Vamos a explorar un poquito cómo se trabaja todo esto. Pero aquí he hablado de más nuestro desarrollo espiritual, nuestro desarrollo como ser espiritual. Aquí, por ejemplo, un reto sería, por ejemplo, si ustedes piensan, vale, lo que quiero superar es no enfadarme más con la gente, no irritarme más con la gente. ¿Eh? ¿Alguien tiene problemas con eso? Irritación, perder un poco el autocontrol, ¿eh? ¿Sí? ¿Te podría ser un buen reto? Pues venga, a ver quién se lo queda ya. Superar la ira, ¿no? Superar la ira o reducirla a límites bien manejables, ¿eh? Porque quizás eliminarla del todo nos va a tomar un tiempo. Es mi experiencia. Sin embargo, superar o conquistar ese hábito de enfadarme, de alterarme con las personas, de irritarme, esto podría ser un reto a nivel espiritual. Entonces he dicho algo que es muy importante, que desde esta metodología siempre hemos de considerar que trabajamos desde el presente hasta el futuro, y esto me gustó mucho la idea. No queremos explorar el pasado, ni siquiera tampoco nuestro pasado. Estoy donde estoy. Evidentemente que las cosas del pasado me afectan en el presente, pero lo que me tengo que enfocar es de aquí para adelante, de aquí hacia adelante, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque si no, el pasado se comporta como un obstáculo y un bloqueo. ¿Cuántas personas conocen, a lo mejor ustedes mismos, que no llegan a hacer lo que les gustaría hacer? Porque cuando yo era pequeño, mis padres me dijeron no sé qué en la escuela, no sé qué, claro, y es que además tú no sabes lo que he tenido que pasar yo, y he pasado cada situación, todo un rollo, ¿verdad? Toda una historia, ¿no? Cada uno tiene su rollo particular, ¿sí o no? A lo mejor no. Pero cuando escuchamos a las personas, cada uno tiene su historia. Además, es una historia muy elaborada, ¿verdad? Es como que le has dado forma y todo, parece una película, que puedes estarte horas explicándola. Y claro, al final de todo ese rollo, largo, complejo, complicado, que el que lo escucha ya se pierde al final, ¿no? Ya son tantos argumentos y tantas historias, al final la conclusión es que por eso no puedo hacer eso. No puedo hacer lo que me pides o no puedo hacer lo que yo quisiera hacer. Total, que mientras cargas con toda esa historia, todo ese rollo profundo del pasado, nunca avanzas hacia los objetivos que de verdad te gustaría conseguir. Así que esto me parece muy atractivo del coaching, que es, ignora toda esa historia tan larga y tan complicada que te has montado acerca de ti mismo, que está llena de creencias limitantes acerca de ti mismo, y por esto no puedo, porque por aquello, y que me dijeron hace 20 años me lo dijeron, sí, pero fue hace 20 años, es igual, pero me lo dijeron y todavía lo llevo conmigo, eso que me dijeron hace 20 años, y por eso, claro, yo no puedo hacer eso porque ahora estoy traumatizado porque me lo dijo hace 20 años. Sí, a lo mejor fue tu padre o fue alguien cercano, pero bueno, también te ha dicho otras cosas, ¿no? Igual te dijo algunas cosas buenas también, pero te acuerdas de eso, ¿no? En fin, que nos vamos a enfocar en tratar de partir del presente e ir hacia el futuro. Y esto ya es un punto de partida muy bueno. Es decir, no importa todas las historias que yo tenga, todo lo que pasó atrás, vamos a realmente definir, y vamos quizás un poco al primer paso, ¿no? Hemos dicho, aprende a ser tu propio coach. Lo primero que tenemos que hacer en este proceso, que se llama coaching, que ya lo que estoy diciendo a partir de ahora es para que vayan un poco tomando nota mentalmente y aplicárselo a uno mismo, ¿eh? Lo primero que tenemos que hacer es definir con mucha claridad, en este momento, en este instante, presente, ahora, ¿qué es lo que de verdad quiero? ¿Qué es lo que de verdad quiero conseguir? Y esta pregunta, que en un momento dado tu mente puede reaccionar rápida y darte una respuesta, no se ha de contestar rápida, no se ha de contestar de forma reactiva. No, yo lo que quiero es esto. No, espérate. Porque la pregunta hay que hacerla de nuevo y decirte a ti mismo. Acuérdense que estamos siendo nuestro propio coach. El coach no se contenta con una respuesta rápida. ¿Qué es lo que de verdad quieres? Quiero esto. Espera. ¿De verdad quieres eso? Piénsalo profundamente. A ver, me lo pienso. Bueno, en realidad quiero algo más. Y te das cuenta, la mente es muy reactiva a veces. Enseguida te da una respuesta. Pero espérate. Explora en profundidad, de verdad, profundamente. ¿Qué es lo que es más importante para ti en estos momentos? ¿Qué es lo que de verdad quisieras? Entonces, si lo enfocan en su desarrollo espiritual, en su desarrollo como persona, ¿qué es lo que de verdad necesito? Lo que necesito es que estas personas se comporten bien conmigo, que me dejen en paz. Un momento. Te has equivocado, te has confundido aquí. Esto no es coaching. Con el coaching no vamos a cambiar a los demás. Se trata de que cambies tú. Vale. Quiero que no sé quién, quiero que... No, déjales. Déjales a todos ellos. Ellos son lo que son, están donde están. Cuando ellos decidan que quieren cambiar, ya lo decidirán. Ya conocen este principio universal, ¿no? Es imposible que tú cambies a nadie. ¿Lo saben o no esto? Lo tienen claro, ¿no? ¿O están intentando todavía cambiar a alguien? No les recomiendo que malgasten energía intentando cambiar a alguien, porque el fracaso está garantizado, ¿vale? La otra persona cambiará cuando decida cambiar. A veces pasa que tú quieres cambiar a alguien y ves que la otra persona cambia. Y dices, jaja, le he cambiado. No, tú no has cambiado a nadie. Tú le has dicho cosas que por fortuna o por lo que sea, le han inspirado. Pero esa persona ha decidido cambiar. Pero la experiencia más común es la contraria, ¿eh? Que cuanto más intentas que alguien cambie, más se te resiste. Porque todos tenemos una cosa que tiene tres letras. ¿Saben cuál es? El ego. Todos tenemos ego. Y al ego lo que menos le gusta es que le digan lo que tiene que hacer. Así que incluso, aunque lo que te dicen es muy bueno para ti, el ego se resiste. ¿Ah, sí? Pues no, no pienso hacerlo. Solo para oponerme, ¿no? Solo para fastidiar. Entonces, dejemos de cambiar a nadie. Sé tu propio coach quiere decir, ¿qué es lo que de verdad quiero que está en mis manos? Quiere decir que puedo cambiar en mí. Por ejemplo, si tú dices, a lo mejor llevas una vida, supongamos, un tanto conflictiva en las relaciones. Quiero estar libre de conflictos con los demás. Vale, no podemos cambiar a los demás, pero sí que vamos a explorar qué es lo que tengo que hacer yo para no crear situaciones de conflicto, no meterme ya en esas historias. Entonces, es algo que yo tengo que trabajar, es algo que yo tengo que descubrir y cambiar. ¿Se entiende la idea? Es para ti, es algo que tú has de hacer. Y que sin duda, sin ningún tipo de duda, te va a llevar adelante en tu crecimiento, incluso aunque, vamos a poner por caso, no consigas 100% lo que te has propuesto, te vas a acercar a ello, ¿vale? Siempre hay beneficio, siempre hay beneficio. A lo mejor te pones un listón muy alto, que no es tan fácil o no tan inmediato. Pero de hecho es muy recomendable que el listón sea muy alto, porque así vas a sacar lo mejor de ti mismo. Si te pones un listón muy bajo, muy, muy fácil de conseguir, eso está dentro de tu zona de confort, entonces no hay cambio. ¿Eh? Ah, qué bien, he sido mi propio coach y lo he conseguido, claro, pues que eso ya lo tenías casi, ¿no? No ha habido esfuerzo, no ha habido transformación. Entonces es bueno que te pongas un reto muy alto. ¿Tienen todos ya un reto? ¿Han pensado su reto? No hace falta que lo digan, porque somos muchos. Pero cada uno que piense un reto. Un reto de ese desarrollo interior, ¿no? Pues quiero superar ese mal humor o esos prontos que tengo. Algún hábito que sé que me perjudica, que me dificulta en la vida, ¿no? Algo que quiero conseguir. Y entonces, muy importante, cuando planteemos el reto, un objetivo que es un reto, vamos a reformularlo en positivo, ¿eh? Porque en realidad no motiva mucho. No motiva mucho decir, lo que quiero es dejar de enfadarme. No quiero enfadarme más. Claro, este objetivo es conseguir lo que no tienes que hacer. Entonces, bueno, sí, la intención es buena, pero eso no es muy motivador. He de conseguir no enfadarme. He de conseguir no perder tanto tiempo. He de conseguir lo que sea, ¿no? No hacer eso. Entonces, planteado en negativo, no generará mucha motivación. Entonces tenemos que crear la visualización. En mi experiencia personal, la meditación y la visualización son muy beneficiosas y están muy interconectadas con el coaching, porque nos ayudan. Nos ayudan a estar más conectados con nosotros mismos, ayudan a claridad, tener claridad mental. Entonces, el reto y el objetivo, formularlo en positivo, es decir, lo que quiero realmente es tener mucha capacidad de estar en paz. Y ahí es donde es bueno usar la visualización. Para tener claro el objetivo, visualízate tal y como quieres ser, lo que quieres conseguir en ti. Visualízate, imagínate que estás ahí ya. No importa, es imaginación. Imagínate, aunque sea algo muy fantástico, ¿eh? Hazlo, visualízalo con detalle. ¿Qué es lo que yo quiero ser? ¿Cómo me quiero sentir? En esas situaciones, por ejemplo, que decíamos de conflicto, ¿cómo quiero verme yo en esas situaciones de conflicto? Ah, pues yo me quiero ver con una sonrisa, relajado y respondiendo amablemente, mientras los demás se están desgañitando. Y yo estoy desapegado, muy amoroso, muy amable, libre de todo tipo de conflicto. Bien. Tener la imagen muy clara, ¿eh? Porque eso nos va a motivar mucho más. Nos va a motivar mucho más el resultado, lo que queremos conseguir. Es decir, visualizarlo, verlo, experimentarlo, ¿eh? Eso es lo que quiero. Para tener eso, automáticamente he de dejar de enfadarme o he de dejar de entrar en conflictos, ¿eh? Automáticamente voy a tener que dejar lo que quiero evitar, ¿no? Lo que he dicho al principio, que quiero ya no tener más. ¿Se entiende? Reformular en positivo. Así que acuérdense, esto es un proceso sencillo, el que vamos a hablar, y lo puede hacer cada uno consigo mismo. Es cierto que a veces tiene más efecto. En coaching, en realidad, es una persona que te lo hace a ti. Tiene más efecto porque es más poderoso. Aunque pueden probarlo, pueden probar el proceso consigo mismos. ¿Por qué es más poderoso que te lo haga otra persona? Porque a otra persona, y esto se darán cuenta que es verdad, a otra persona no la puedes engañar tan fácilmente como te engañas a ti mismo. Tú te puedes dar unas excusas a ti mismo y ser autocomplaciente y decir, claro, no he podido hacerlo, y entonces sacas todo ese rollo de historia. No he podido hacerlo porque, claro, todavía no estoy preparado, porque, claro, todo aquello que pasó y que me dijeron y que hicieron y tal, bla, 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 bla. Y te quedas contentísimo con tu rollo. Tienes el problema de hacérselo a uno mismo. La autocomplacencia. Pero, si cambiamos de actitud y nos damos cuenta de cómo funciona esto, lo que tenemos que ser es un poquito más exigentes con nosotros mismos y proponernos ser honestos y no engañarnos a nosotros mismos. Claro, si tienes un coach, una persona te cortará ese rollo, te dirá, un momento, ¿de qué te estás escondiendo? ¿De qué estás huyendo? Te confrontará, porque quiere lo mejor para ti. Entonces, te darás cuenta de que te estás autoengañando. Y esto lo hacemos mucho, los seres humanos, en la vida, autoengañarnos. Nos contamos toda una serie de cosas para sabotear aquello que en realidad es importante y que tendríamos que hacer. Así que definimos el objetivo, dónde queremos ir. Una vez tenemos la motivación, tenemos el resultado que queremos obtener, ahora sí que podemos bajar un poco a la zona de la realidad. Segundo paso es, bueno, explorar realmente de nuevo, recordar y revisar qué es lo que está pasando actualmente en este tema. Revisar, por ejemplo, si quiero ser realmente una personificación de paz y estar en equilibrio y no ser reactivo, ¿qué está pasando ahora? Pues si miro la realidad presente, a la mínima que me dicen algo que no me gusta, salto y me molesto y les contesto y reacciono enseguida, y en las reuniones del trabajo es que vamos cada día echando chispas, etcétera, ¿no? Miras un poquito lo que es la realidad. No te desanimes, porque la realidad puede estar muy lejos del objetivo, pero hay que ver qué es lo que está pasando para empezar a trabajar sobre la realidad. Es decir, primero creas ese sueño, esa visualización, pero luego tienes que bajar a la realidad para ver, desde esta realidad en la que estoy, hacia dónde tengo que moverme, qué es lo que tengo que hacer. A partir de ahí, entramos en la tercera fase, que sería explorar caminos, explorar opciones, explorar orientaciones por las que puedo empezar a trabajar, o sea, puedo empezar a moverme hacia ese objetivo. Por ejemplo, si decimos, quiero superar la ira, ¿A alguien le va bien este ejemplo? ¿Esto de superar la ira? Este mal humor que me viene, ¿no? Y contesto así, de una forma arisca, de una forma seca, de una forma antipática, ¿no? Y es que no puedo evitarlo, ¿no? No puedo evitarlo. Me sale toda esa negatividad en las relaciones. Entonces, ¿qué puedo hacer? Diferentes caminos que puedo empezar a probar, a experimentar. Cuando decimos opciones, tiene que haber varias opciones. No puede ser una sola cosa que tengo que hacer. Y tampoco se recomienda, esto en las pautas de coaching, tampoco deberían ser dos cosas. Porque si solo tienes dos opciones, es o esta o la otra. Pero eso ya no son opciones. Es esto o aquello. O esto o aquello, ¿no? Entonces, eso no se considera opciones. Opciones es cuando tienes por lo menos tres. Tres caminos diferentes por los que ir y experimentar. Que no tienen por qué ser contradictorios ni incompatibles. Pueden ser tres cosas que puedes decidir. No, es que voy por las tres a la vez. Hay situaciones en las que son incompatibles. Ahora voy a un ejemplo distinto. En estos temas de desarrollo espiritual, los caminos son todos muy compatibles, como veremos. Pero en los temas a veces más prácticos, donde uno dice, yo lo que quiero es realizarme profesionalmente y ser más feliz con mi profesión. Entonces te das cuenta que tienes varias opciones, pero a lo mejor una opción sería replantearte trabajar en otra cosa. Entonces, la otra opción sería mejorar o progresar o desarrollarme donde estoy. Pero una es incompatible con la otra. O eliges una o eliges la otra, ¿no? O me desarrollo ahí donde estoy, o corto con eso y busco otra cosa. O no, o puedo buscarlo mientras estoy todavía en ese trabajo, pero con el objetivo de dejar lo que estoy haciendo, irme en otra dirección. Ahí, por ejemplo, hay opciones que una opción anula la otra. En este caso que estamos viendo, todas las opciones veremos que se pueden trabajar paralelamente. Por ejemplo, si quiero trabajar la ira, la primera opción que tengo es lo que les enseñamos aquí, aprender a meditar, ¿eh? Aprender a meditar, una meditación que fortalezca mi paz, ¿eh? Un camino será aprender la meditación. Otro camino puede ser estudiar y aprender a conocerme mejor para entender mejor cómo funciona todo esto de las emociones, cómo funciona todo esto de los apegos, las cosas que me generan reacción, irritación. Y ahí tienes muchos libros, cursos de autoayuda, aquí en Brahma Kumaris, por supuesto, también tenemos. Otra opción puede ser formarme, aprender más de la psicología, de mi mente, que me hace enfadarme, me hace irritarme. Así que puedo ir a cursos, puedo comprarme algunos libros, empezar a estudiar más este tema, porque cuanto más conocemos, también nos damos cuenta de más cosas y tenemos más capacidad de manejarnos con todo eso. Otro camino puede ser pensar en métodos e ideas prácticas para contrarrestar ciertas situaciones que me vienen durante el día que yo sé que me van a hacer enfadar, ¿no? Por ejemplo, yo sé que en el trabajo, en la reunión, pues con ese tal Rodríguez o quien sea, siempre acabo enfadándome, por lo que sea, por su personalidad, lo que sea, ¿no? Entonces, tengo que explorar métodos, ideas, para prepararme para estas situaciones. A lo mejor tengo que aprender eso. Sí, está conectado con la meditación, pero antes de cada reunión, hacer un momento de relajación, de visualización, respirar profundamente, prepararme para esas situaciones. Tengo que introducir prácticas en mi día a día que me ayuden a obtener un mejor resultado en las situaciones que me provocan ira. ¿Qué más opciones? No se me ocurre mucho ahora, pero tendríamos que explorar y ver otras cosas que puedo desarrollar. Yo sé que me relaja mucho también hacer deporte. Bueno, pues otro camino es, voy a hacer más deporte a la semana para soltar toda esa energía que acumulo y que no es precisamente muy positiva. Hay gente que lo hace, ¿no? Bueno, esta es la idea. Ustedes revisan todas las opciones y ven diferentes caminos por los que podemos empezar a avanzar, empezar a progresar. Y luego, finalmente, pues ya lo que queda es lo lógico, la conclusión es aterrizarlo en acciones prácticas, en un plan de acción concreto, específico. Y ahí tienen que coger una libreta y realmente en coaching no se puede dejar las cosas en el aire. No, lo que tengo que hacer es mejorar mi relación con esa persona. No, un momento, pero esto es muy vago, esto es muy abstracto. Mejorar, ¿qué quiere decir mejorar? ¿Qué vas a cambiar? No voy a discutir, no voy a hablar de estos temas. En las reuniones que vamos a tener voy a comportarme de esta manera. Cosas específicas. Es muy importante que el plan de acción, para que nosotros podamos medir un progreso, tenemos que plantearnos acciones específicas. Y así después vamos a comprobar si se han llevado a cabo el resultado que han producido y si han sido efectivas. Entonces, por ejemplo, en este caso de la ira, dirías, vale, tengo que aprender meditación. Entonces un coach te diría, aquí esto es para que sean ustedes un coach consigo mismos. Un coach te diría, vale, ¿cuándo vas a empezar a aprender? Supongamos que tienes que aprender a meditar. ¿Cuándo vas a empezar? Bueno, es que no sé dónde ir. ¿Cuándo vas a empezar a buscar la información de diferentes lugares donde aprender información, meditación? Ah, no, pues hoy mismo por la tarde voy a mirarlo. ¿Y cuándo te planteas empezar el curso? Cuanto antes, ¿no? Pero cuanto antes es un poco vago. Tendría que ser más específico, ¿eh? O sea, la cuestión es darle mucha concreción, porque eso es lo que le da fuerza a tu plan de acción. Y tú te has de concretar en una agenda cuándo vas a hacer esto, cuándo vas a empezarlo, cuándo vas a practicarlo. Si meditas, ¿a qué hora vas a meditar cada día? ¿Cuánto rato vas a meditar? Y la revisión que vas a hacer de todo esto. Tienes que irlo revisando. El coach es la persona que te acompaña en este proceso y no te deja que te escondas, ¿eh? Y huyas de tu propio plan de acción, porque es lo que digo, con nosotros mismos podemos ser un poco más relajados, ¿no? Y ahí está un poquito el proceso simple, básico de fortalecimiento y de alcanzar un objetivo. Y entonces, es muy interesante que cuando tú empiezas a hacer algo nuevo, cuando tú empiezas a hacer algo que te estira o que te hace entrar, al revés, salir de tu zona de confort, entonces también pasan cosas muy interesantes, que te das cuenta de que a veces no haces esas cosas, no lo haces, y entonces tienes que explorar qué es lo que pasa, qué es lo que me impide hacer lo que quiero hacer. Entonces te das cuenta de que tienes o bien creencias limitantes o bien tú dices que lo quieres hacer, pero en el fondo tampoco estás tan comprometido. No le das tanta importancia. Y eso también será bueno, que te des cuenta al final de que, bueno, tú te crees que es muy importante para ti, pero finalmente para ti es más importante estar cómodo. Bueno, pero entonces que te des cuenta de que no te sientas mal contigo mismo de no hacer eso. es tu elección. Es decir, vas a realmente a conocer qué son las cosas importantes para ti. Si algo es de verdad importante para ti, te vas a dar cuenta de que hay un anhelo constante de alcanzar eso y vas a ir a por ello. Pero si repetidamente lo eludes, pues entonces tenemos que explorar qué pasa ahí, ¿no? Esto en coaching, pues todo se trabaja. En todo caso, hagan este ejercicio, que puede ser muy interesante, y es, elijan el tema, elijan algo que quieren tener más en su vida, algo que quieren conseguir, algo que quieren alcanzar, ¿eh? Y recuerden, este aspecto del objetivo es fundamental, porque es la clave del éxito, ¿eh? Es definir bien el objetivo. Otra cosa muy interesante que sucede a veces en estos procesos de coaching es que a medida que pasa el tiempo te das cuenta de que aunque tú te pensabas que este era el objetivo, en realidad el objetivo es otro, ¿eh? Yo lo que quiero, lo que sea, ¿no? Lo que quiero es liberarme de estos problemas o cambiar de estar, tener otras relaciones que las que tengo actualmente, etcétera. Pero al final te das cuenta, vas explorando, te das cuenta que lo que de verdad quieres es estar mejor contigo mismo, es estar más a gusto contigo mismo, más en armonía contigo mismo. Y esto repercutirá automáticamente en las relaciones. A veces miramos las cosas, esto se aprende mucho con el coaching, a veces miramos las cosas muy externamente, ¿no? Es decir, quiero cambiar esta circunstancia, quiero cambiar estas relaciones, quiero cambiar esta situación económica, lo que sea, ¿eh? Eso es lo que nos parece lo más importante. Luego vas explorando, vas profundizando y te das cuenta que en realidad lo que quieres es transformar algo de ti mismo, vivir de otra manera, vivir con más calidad, y llegas a un nivel más profundo. Pero está bien, empiecen con el objetivo que realmente ahora les llama la atención o sienten que es importante, y eso ya será un paso para ir descubriendo, autodescubriéndonos y llegando a conocernos mejor, que al final la esencia es conocerte mejor y desarrollar todo lo que tú eres, crecer por dentro. Así que cojan el objetivo, exploren por un momento la realidad, dónde están ahora respecto de eso, no para desmoralizarse, porque puede ser muy diferente del objetivo, dónde estoy ahora, sino simplemente para ver qué es lo que está pasando objetivamente, de forma imparcial, y luego empecemos realmente a explorar las diferentes opciones con la meta de experimentar con ellas, ¿eh? Y cuando tengamos claro por dónde queremos ir, lo que queremos elegir de todas estas opciones, sobre todo es clave, hagan una lista específica, una lista muy concreta de acciones específicas, y si puede ser con fecha y hora, mucho mejor, que vamos a ir evaluando. Y entonces, bueno, al final, ser tu propio coach, ¿qué es? Es realmente ser tu verdadero amigo, ¿no? Es como jugar contigo mismo el juego de convertirte en alguien que te acompaña a ti mismo. Es tener este diálogo interno contigo mismo, ¿no? Alguien que de verdad quiere que tú progreses, que tú mejores. Alguien que no se va a contentar con excusas y con rollos, iba a decir rollos patateros, no lo digo, ya lo he dicho, con rollos y historias y justificaciones. A veces tenemos el arte de la excusa, ¿eh? El arte de la justificación. Somos artistas, ¿eh? Porque a veces la gente dice, no, es que a mí me hubiera gustado más hacer algo artístico, pero si ya lo haces, tienes un arte en contar unas historias de justificaciones y de excusas que es lo más creativo, vamos, es absolutamente creativo y muy genial a veces. Toda la historia que montas para justificar una cosa que sabes que has de cambiar, ¿eh? O para protegerte de algo que simplemente tendrías que reconocer, que esto pues no es correcto o no lo estás haciendo bien, ¿eh? Así que ser tu propio amigo significa no apoyarte en esa dirección falsa, ¿no? Somos falsos con nosotros mismos cuando nos llenamos de excusas, de justificaciones, de pensamientos débiles, de posponer las cosas. Somos buenos amigos de nosotros mismos cuando con buenos sentimientos, ¿eh? No a nivel de machacarse a uno mismo, ¿no? Sino con buenos sentimientos nos exigimos más a nosotros mismos. Pero no exigirnos a nivel de forzarnos o presionarnos, sino con el sentimiento de que somos mucho más, valemos mucho más de lo que estamos expresando y viviendo en este momento. Y es como una parte de ti que dice, no, yo sé que tú eres mucho más, puedes lograr mucho más, puedes conseguir mucho más, a todos los niveles. Esta es la visión del coaching. Coaching lo que dice es que cada ser humano tenemos un gran potencial dentro, ¿eh? Tenemos una gran capacidad, tenemos grandes tesoros y recursos que descubrir, pero que no estamos accediendo a ellos, ni los estamos usando, ni los estamos fortaleciendo. Entonces, hay que empezar a abrir ese almacén que tenemos cada uno dentro. Y por eso dije que está muy conectado con la meditación, porque en todo lo que enseñamos aquí, en los cursos de meditación, en los cursos de desarrollo espiritual, la visión es esta. La visión en Brahma Kumaris es que somos seres espirituales, somos seres que están llenos de cualidades positivas, cualidades elevadas, cualidades que si las emergemos, si las manifestamos y si las usamos en nuestra vida, esta es mi experiencia, es que la totalidad, iba a decir la práctica totalidad, pero realmente es que es la totalidad de dificultades que tienes desaparecen. Porque esto es como un secreto, pero en realidad cada problema que tienes en la vida, cada situación que tienes en la vida que tú consideras un problema, una dificultad, una adversidad, lleva asociado una cualidad, una virtud o una fortaleza que te falta. Y si no, piénsenlo. Decimos, no, es que esta persona es así, claro. Este es el discurso del rollo, ¿no? El rollo este mental que tenemos, que somos muy, muy astutos, ¿no? Es que esta persona, claro, es así, es así, cómo me habla, fíjate lo que hace, lo que dice. Bueno, puede estar. Y peor todavía si pillas a alguien para explicárselo. Bueno, le puedes hinchar la cabeza, ¿no? Con todas las cosas malas que hace esta persona. Y la otra persona que le caía bien la otra, pero ahora ya, oh, es verdad, te hace todo esto, no me lo puedo creer. Bueno, al final, este que era inocente acaba odiando a aquella persona también. Ya son dos. ¿Es así o no? Pasa que luego la otra tiene su rollo también, que te lo va a soltar, ¿eh? Porque se llama la ley del karma, ¿eh? Si tú haces algo, vas a recibir la consecuencia, que es que te van a soltar su rollo ahora. Y así nos contaminamos unos a otros. Pero todo es eso, es ignorancia, porque la realidad es que esa persona que es tan así, que es tan asá, que es esto, que es lo otro, y esta ha sido mi experiencia, es algo que he ido descubriendo, en mi propia experiencia a lo largo del tiempo, es que en realidad las personas de las que yo me quejaba me estaban siempre enseñando algo, porque cuando yo he tenido la cualidad que me faltaba, cuando yo he desarrollado la virtud que necesitaba para tratar con esa relación, resulta que esa persona no tiene ya tanto efecto sobre mí, o ninguno. Y entonces te das cuenta de que, bueno, ¿cuál es el problema? ¿La persona o yo? Y ahí está esta visión de que tienes un gran potencial, tienes una gran riqueza dentro, que cuando la desarrollas, automáticamente los problemas se diluyen. Se dice también que los problemas en realidad son la creación de nuestras debilidades, de una mente débil, de unos pensamientos débiles. Esos son los problemas. Para una persona fuerte, espiritualmente poderosa, lo que tú consideras un problema, para esa persona es un juego. Es muy diferente un problema que un juego, ¿eh? Un juego es algo que te diviertes. Sí, te vienen retos. En un juego te dicen hay que saltar este obstáculo o hay que hacer esto para ganar el juego. Pero es un juego y te diviertes. Y piensas, ah, voy a hacerlo. Incluso si fallo ahora, digo, me entreno un poquito más y lo voy a conseguir la próxima vez que lo haga. Cuando lo ves todo como un problema, como una dificultad, desde una perspectiva negativa, ya ni pruebas, ya ni intentas. Y muchas veces tus creencias limitantes te dicen, vas a fracasar, no podrás, déjalo, olvídalo, ni lo pienses, ¿eh? No solo tus creencias, sino a veces pretendidos amigos o gente cercana que te dice lo mismo, ¿no? No, olvídate de eso. Tú tienes una aspiración, pero tienes tus desanimadores también al lado. Así que dije al principio, la meditación está muy conectada con el coaching y vamos a meditar un poquito para acabar unos momentos de meditación. En estos momentos de meditación Vamos a practicar un poquito lo que hemos dicho, es decir, conectar, visualizar, experimentar esas fortalezas, esas cualidades. La meditación realmente nos abre a un espacio mucho más ilimitado, que llamamos el silencio. El silencio, en relación a lo que dije hoy, es donde estás completamente libre de toda esa historia y todo ese rollo. No está la mente parlanchina en el silencio, sino que en el silencio conectas con tu esencia verdadera y conectas con una dimensión de mucha paz y de mucha pureza y de mucha calma, donde realmente hay el verdadero bienestar, el verdadero bienestar que necesitamos en la vida. Por eso es tan importante la meditación, porque si meditamos, el efecto y el impacto que nos produce la meditación luego se va con nosotros. Es decir, una buena meditación después tiene un impacto sobre un largo tiempo, por supuesto, ese impacto se va diluyendo después, porque empezamos a entrar bajo las influencias, pero cuando sales de la meditación, tú estás cambiado. Es decir, si tú vas a un ambiente de estrés, tú te sentirás relajado en ese ambiente de estrés, porque estás bajo la influencia de esa meditación. Si tratas con una persona conflictiva, sentirás que estás como mucho más tranquilo con esta persona conflictiva, porque tu mente está en una experiencia de paz. Es tan importante. La meditación es transformadora. Así que lo que vamos a hacer es compartir unos pensamientos como una guía. Yo les voy guiando. Y traten de verdad de estar presentes, de no analizar. Nuestra mente es muy analítica. Queremos entender por qué este pensamiento ahora. No. Ahora la meditación trata de no analizar. Trata de no juzgar lo que estás haciendo, sino trata de contemplar. Contemplar es otra forma de usar los pensamientos. Contemplar. Si decimos, por ejemplo, en la mente, ponemos el pensamiento, lo experimentaremos ahora, ¿no? De que soy un ser de paz, vamos a experimentar este pensamiento en la meditación. Cuando lo diga, vamos a repetirlo en nuestras mentes, pero no para preguntarnos qué significa y cómo es posible y tal, sino cómo resuena. ¿Qué me hace sentir este pensamiento? Eso es contemplarlo. ¿Cómo mantenerlo? Mantenerlo ahí en la pantalla de mi mente y sentirlo y experimentarlo. Ese es el arte de la meditación. Aquí en Occidente somos demasiado analíticos, demasiado críticos con todo, ¿no? De hecho, hoy en día se fomenta, ¿no?, el pensamiento crítico. Pues no, para la meditación, ¿eh? Mejor que no seas tan crítico. Sé contemplativo, disfruta, ábrete a la experiencia, ¿eh? Tenemos que practicar esa otra manera de pensar. No estoy diciendo que no tengamos que analizar en la vida, ¿eh? A veces tenemos que analizar, pero nos pasamos de la raya analizando. Lo analizamos todo y nos perdemos la esencia, nos perdemos la experiencia. Por eso habrán oído ahora hay tantos libros y cursos de esta palabra que llaman mindfulness, ¿no?, que es estar con atención plena, con presencia, ¿no?, en el presente. Eso también lo practicamos aquí. Al final, mindfulness es otra forma de decir meditación. Así que vamos a relajarnos. Vamos a ir más allá del calor que haga, de la temperatura. El signo de una buena meditación es que te desapegas. Te desapegas del entorno, de lo que hay fuera. Vamos a relajar el cuerpo. Vamos a aflojar los músculos, permitir que todas las tensiones se relajen, empezando por los pies, las piernas, las manos descansando. Los brazos sueltos, los hombros relajados, el cuello, si quieren estirarlo un poco, permitan que se relaje. La respiración, dejar que sea un poco más abdominal, más relajada. Y poco a poco vamos a hacer simplemente esto: sentirnos presentes. Es una reflexión interesante pensar que al final, en realidad, si lo pensamos profundamente, lo único que tenemos es el presente. Es tan sencillo, pero nos cuesta tanto. Entender que el pasado y el futuro no existen. En este instante, el pasado es lo que ya sucedió, ya no está más en el presente, y el futuro es desconocido, no sabemos, y por supuesto no está en el presente. El aquí y el ahora es el único momento del que realmente dispongo para hacer algo, para sentir algo, para experimentar algo. Así que ahora me abro al presente, tomo conciencia de ser el observador del presente, quien está observando desde el interior. Yo soy quien observa. Quien observa desde la calma, desde la quietud interior. Observo calmadamente el presente. Y a la vez que lo observo, me distancio, me desapego de todo lo que observo. Por ejemplo, observamos que estamos en este lugar físico, este espacio, estamos meditando, todo este grupo de personas, observo, me llega el sonido de la música, tal vez algunos sonidos de la calle, del movimiento exterior, simplemente observo. No me dejo atraer ni involucrar en nada. Y también puedo observar lo que hay en mi interior. Puedo observar la calidad de mis pensamientos, de mis sentimientos, de mi estado de ánimo, mi estado interno. Todo el tiempo observo desde la calma, desde la quietud. Y ahora me centro en esa quietud, en mi propia calma, con la perspectiva de que la calma es mi estado natural, mi centro interior, es la calma, la quietud, el silencio. Desde ahí, desde el silencio, me abro a la experiencia de la paz, paz verdadera, paz espiritual. Es como si conectara con una fuente de paz, con una cascada de paz. Que me llena profundamente. De serenidad. Y puedo identificar que este es mi estado natural. Que realmente mi esencia es de paz. Permanecemos ahí unos momentos en silencio, disfrutando de esta experiencia tan reconfortante para el ser. Y poco a poco, lentamente, vamos a ir preparándonos sin soltar la experiencia, sin desconectar de la experiencia. Simplemente retornamos al mundo de la actividad, de seguir interpretando nuestro papel. Sentimos los pies, las piernas. Sentimos las manos y brazos, los hombros y el cuello. Inspiramos profundamente. Om Shanti.